Radio Hare Krishna, la radio consciente.
Hare Krishna, les damos la bienvenida a esta entrevista a todas las almas aquí reunidas. Agradecemos el interés en escuchar esta pequeña conversación que tuve el honor de tener con Madre Sarisvara Devidasi, discípula de Srila Prabhupada, hermana espiritual de nuestro amado Gurudeva Tulananda y una alma clave en lo que fue la expansión en los inicios de la conciencia de Krishna en Latinoamérica. Esta conversación se dio en ocasión de la última visita de nuestro querido maestro espiritual a la finca Krishna Yoga Park, como él mismo la rebautizó, en la localidad de General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Dejo con ustedes a Prem Vilas Das, su servidor, y a Madre Sarisvara Devidasi.
Las entrevistas siempre las comienzo con la misma pregunta. ¿Cómo conoció a los devotos? ¿Cuál fue su primer acercamiento a la conciencia de Krishna?
Bueno, cuando salía de la escuela, de la secundaria, tenía que tomar algunos trenes y colectivos y subtes, y a la salida del subte, en la Plaza Miserere, en Buenos Aires, ajá, los encontré a Hanuman y un grupo de devotos, entre ellos Nrihari, Bhaktadasya, Dasya, Nityatripta. Había poquitos devotos en ese inicio, era ya el 72. Uh-huh. Y bueno, me atraía profundamente, no entendía nada, no sabía de qué se trataba, pero su canto, su melodía, su percusión, era hipnotizante eso. Y yo sin entender nada, era muy, siempre queriendo encontrar una respuesta más científica, pero eso me había atrapado totalmente, emocionalmente, psíquicamente, espiritualmente. Sí.
Hermoso, hermoso. Entonces, ¿usted se encontró con los devotos a la salida del subte? ¿Y cómo, bueno, la invitaron a participar de los programas?
Bueno, las primeras veces no, yo simplemente escuchaba, y hasta que un día escuchaba y comencé a buscarlos, a querer escuchar los kartas, la mirdanga, desde el colectivo que también yo tomaba a veces. Pasé a tomar el colectivo en vez del subte para poder encontrarlos, porque a veces estaban caminando en flores, ajá, a veces estaban caminando por otros lugares, no solamente en el subte ese que yo los había encontrado. Y yo los reconocía a través del sonido. Entonces pasé a no ir en subte, sino en colectivo, para poder bajarme corriendo
para
y llegar
alerta,
a...
alerta.
Sí, 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 para encontrarlos y realmente unirme así al grupo. Al principio no, pero después, cuando me dieron era una especie de un diario de ajá, dos páginas. Y bueno, no sé, debo haber dado alguna contribución. Eso fue en la calle Santa Fe. Yo estaba paseando y haciendo compras. Entonces fue cuando me invita una devota llamada, teníamos apodos antiguamente, uh-huh, y ella no permaneció después, pero su apodo era Parvati.
Parvati, era su
Parvati.
Apodo.
Sí.
O sea, no era iniciada.
No era iniciada, pero Hanuman, líder del grupo, que llegó de Canadá con un sirviente de México, Prakashananda, y después llegó una devota de Estados Unidos, Ajadasi, él nos ponía apodos. Ahí, después de algunos meses, de conocerlos, de frecuentar, de pasar Jan Mastami, de tener que comenzar a decir en mi casa, nunca había precisado decir nada que no fuese real, pero ahí comencé a esconder porque me torné vegetariana de un día para otro y decía que comía en la escuela. Y ahí pedía para hervir unas verduras y, o comer algo con queso, nada más. Y durante meses fue así, hasta decidir entrar al movimiento. Bueno, fue una revolución en mi familia, pero yo estaba tan convencida, hasta en mi corazón estaba tan atrapado cuando vi a Sheila Prabhupada por la primera vez en un cuadro. Yo dije, yo no entiendo nada, soy muy ignorante, pero si este hermoso señor me dice que todo esto es verdad, yo le creo. Yo le creo. Y él es mi verdadero padre.
Qué hermoso. Qué emocionante, Matallí, el relato. De verdad que es emocionante, sí, porque imaginar solamente, de imaginar a Srila Prabhupada que nos trae este mensaje, es algo muy emocionante. Y el proceso con su familia, ya que lo mencionó, ¿fue muy difícil, fue muy duro?
Fue duro con mi madrina, que era con quien yo vivía. Ella no me apoyó para nada, quería ponerme en un colegio interno. Mientras mi madre, que no era quien me criaba, pero que era la que tenía que decidir, me dio permiso para entrar al movimiento.
Perfecto.
Entonces entré. Y bueno, fui desheredada por mi madrina, perdí todo lo que sería la llamada herencia, pero bueno, acabé teniendo otro tipo de tesoro, ¿no?
Una cosa por otra.
Sí, exactamente.
Buenísimo, qué buenísimo. Matallí, ¿y en qué momento, cuánto tiempo pasa desde que entra al templo, desde que entra al movimiento y se inicia definitivamente? ¿Nos puede contar cómo fue el proceso hasta llegar a la iniciación y la iniciación?
Bueno, demoró un tiempito. Antes no se iniciaba muy rápido.
Cierto.
Había pocos devotos iniciados. Entre ellos estaba Atulananda Maharaj, iniciado. Pero estaba quien sería mi futuro esposo, Krishna Kishore, Nihari, Bhaktadasi, Hanuman, Prakashananda y Aja. Nosotros pasamos por muchas austeridades, pero todo era hecho con mucha felicidad y entrega, renunciación, sin cuestionar nada. Estábamos muy felices todos. Sankirtan, era todo hecho en grupo, nos protegíamos, nos queríamos mucho todos como hermanos, con amistades que perduran hasta hoy, como la que tengo con Gurudeva Atulananda. Y entonces, bueno, después decidimos emprender un viaje por tierra desde Buenos Aires hasta México. No sabíamos que Srila Prabhupada iba a visitar México, pero nuestra meta era llegar un poco más arriba todavía. Solo que en Centroamérica, en Colombia, perdón, nos enteramos que Srila Prabhupada iba a llegar a México. Ahí gritábamos, llorábamos, nos reíamos, todo mezclado. Entendimos el porqué del viaje, de ese viaje que íbamos predicando en cada país: Bolivia, Perú, Ecuador.
Cada vez más al norte.
Colombia, subiendo una ciudad, por tierra, todo por tierra. En ómnibus, de esos bien simple, bien austero, pero totalmente entregados y tranquilos y muy felices todos.
¿Y de pronto están en Colombia cuando se enteran que Srila Prabhupada va a visitar México?
Estábamos en Colombia, sí. Y bueno, al tratar de atravesar para Centroamérica tuvimos un problema. Menos mi esposo y yo, todos adquirieron una enfermedad que fue una hepatitis A normal, ¿no? De la común. Pero tuvieron que estar 40 días de cuarentena, como se llama. Bueno, y los cuidamos, conseguimos donaciones, así en cantidades de dulces y cosas para el hígado que tienen que comer. Sí. Y bueno, podíamos ofrecer aquello, todo lo que sabíamos que venía de acuerdo a lo que nos alimentábamos. Y estábamos en un ashram de Satyananda. Fue ahí que nos albergaron por esa cuarentena toda y nos recibieron muy bien. Había una swami, un swami, y nos trataban muy bien a todos. Y nosotros estábamos saludables y podíamos ocuparnos de recibir las donaciones y ir de fábrica en fábrica para conseguir alimentos para nuestros hermanos que estaban todos enfermitos.
En cuarentena.
Entonces ahí, bueno, cuando se curaron, acabamos atravesando, ese viaje fue el único en avión a Costa Rica. Habíamos pasado antes por la isla de San Andrés, ahí no resultó y tuvimos que retornar a Bogotá. Bueno, y todos los devotos por agarrarse la hepatitis en la isla fueron deportados a Bogotá también. Todos arreglos de Krishna, sí, para reunirnos nuevamente. Y fue una alegría cuando tocaron el timbre, eran ellos así todos enfermos, pero no importaba. Y bueno, y ahí entonces recibimos ya nuestros periódicos, nuestro incienso, todo había acabado. Y recibimos una carga de incienso de Canadá, sí, con el cual pudimos proseguir todo el resto del viaje, país por país. Ajá. Hasta llegar al Distrito Federal, pero antes en la frontera Guatemala con México, después de haber pasado todos y haber tenido éxito en el, porque estaban, era el día de Navidad, elegimos un día especial, crucial para pasar. Pensamos, van a estar todos borrachos y vamos a poder pasar.
Claro, van a estar con la guardia baja.
Claro. Y bueno, y pasamos. ¿Ah? Y dormimos ahí en un cemento grande que había, mirando, ese sí que era el hotel, un firmamento y muchas estrellas, ¿no?
Mirando el hotel.
Mirando el firmamento, al aire libre estábamos.
Era, claro.
En los sleeping bags.
El hotel del cerro, como le dicen en Chile.
¿Ah, sí?
Sí, la gente que duerme en el cerro es el hotel del cerro.
Bueno, fue fantástico. Felices, felices totalmente. Esperando a las 6 de la mañana que venía el primer ómnibus para dejarnos en una ciudad pequeña de México. Ajá. Ahí Hanuman nos fue a buscar con una traffic, un coche de esos que entraba.
¿Una furgoneta?
Sí, una furgoneta, eso. Y nos vino a buscar con su esposa y para llevarnos al Distrito Federal, a México. Ahí fui iniciada por Srila Prabhupada.
Un momentito, por favor. Vamos a hacer una pausa porque nuestros amigos, quienes nos están escuchando en Radio Hare Krishna, hasta el momento no saben con quién estoy hablando. Se van a llevar la tremenda sorpresa cuando sepan. Hasta el momento estamos hablando con Silvia Fontendoffen, ¿así se dice?
Sí.
Y después vamos a conocer su nombre espiritual. ¿Le habían puesto algún apodo?
Sí, me llamaba Tulsi Krishna.
Tulsi Krishna, ajá. Entonces llegan a México y Silvia,
a México.
Silvia se convierte en
Saridvara Devidasi.
Saridvara Devidasi, no lo puedo creer. En México se inició.
Sí. El mejor de los ríos, y tengo una foto inclusive de Srila Prabhupada entregándome la yapa mala.
Ay, yo la quiero, ya la necesito.
Sí, yo se la mando, después usted me da su contacto.
Ya, perfecto.
Mm. de noche o de día, Radio Hare Krishna te acompaña con los clásicos Vaishnavas de siempre.
Perfecto. Y bueno, fue algo esperar a Srila Prabhupada en el templo, que él llegase. Fue la cosa más sublime, así, la semana más sublime de mi vida, haber estado en contacto con la energía espiritual del maestro espiritual, porque en realidad yo estaba como hipnotizada. Yo no conseguía entender las clases, nada, ni las traducciones, por más que eran en castellano, porque yo lo miraba allí la Prabhupada todo el tiempo y estaba hipnotizada, no había otra sensación. Era... Y lloraba bastante, de emoción, de alegría. Entonces así, no es que... aprovechaba cada palabra de Srila Prabhupada, pero aprovechaba sus miradas, sus sonrisas, su seriedad, sus gestos sublimes, que siempre me atrajeron tanto, y los busco hoy en día en las fotografías, porque él tenía gestos de un paramahamsa siempre, desde la forma de caminar hasta sus manos, los detalles de sus gestos. Los gestos eran maravillosos siempre. No fueron siempre, siempre. Un gentleman Vaishnava, ¿no? Ese era Srila Prabhupada. Sakti Abhesha Avatar. Habíamos encontrado.
Comparable con nadie.
No, Prabhupada. Comparable con nadie. Y sin dudas en el corazón, sin dudas en la mente, sin absolutamente ningún tipo de cuestionamiento. En nuestras, sí, la repito, valga la redundancia, mentes contaminadas, porque al conocerlo a él simplemente entendimos, sí, realmente, es él, estamos frente a él.
¡Qué afortunada! Lo digo con sana envidia, pero estoy tan cerca de usted ahora, y a través de suyo, tan cerca de Srila Prabhupada también. Así que me siento también muy afortunado.
Muchas gracias, usted es muy gentil.
No, es la verdad. Bueno, continuamos la entrevista, esta entrevista magnífica, especial, con la madre Saridvara de Vidasi, que nos está acompañando aquí en la finca de... Eco Yoga Park en Buenos Aires, en Rodríguez, General Rodríguez, Buenos Aires. Y en la presencia de nuestro querido y amado maestro espiritual, Srila Gurudatulananda también. ¿Qué tal? Muéranse de envidia, por favor. Estoy aquí en medio de dos grandes discípulos de Srila Prabhupada. Me contaba recién, me soplaba, como se dice en Chile, Gurudatulananda, me soplaba que usted abrió centros de prédica en Brasil. ¿Estuvo viviendo en Brasil?
35 años, Prabhu.
35 años.
Sí, en esa época estaba casada y nuestro servicio devocional, indicado y potencializado por Srila Viraja Prakash, después conocido como Abaduta, que no se encuentra en este momento en el planeta, de Venezuela, nos indicó para que le podamos ayudar a abrir primero el templo oficial de Río de Janeiro. Y entonces nuestro servicio fue encontrar una casa maravillosa de 3 pisos.
O sea, nos andaban con pequeñeces.
No sé cómo conseguíamos, pero era una energía muy fuerte que nos rodeaba, porque yo no sé a dónde aparecía el fiador, Ajá. La garantía, Lakshmi era mucho sánkirtan, eso sí. Y bueno, y alquilamos esa casa, eso fue en Río de Janeiro. Después él, mientras ya estaba todo funcionando, Viraja Prakash nos envió a Teresópolis, donde hoy en día funciona la granja Brajabhumi. Uh-huh. Fueron los primeros contactos con el dueño de esa tierra, un devoto, Shatru Kotivinasa o Kotivinoda, no me acuerdo. Los hicimos nosotros a mando de este Maharaj. Y bueno, ahí fue cuando comenzó también a moverse toda la cuestión de abrir una finca en ese lugar. Pero ya nos enviaron para Belo Horizonte, donde también alquilamos una casa grande, y ahí nos llamaban por teléfono desde varios templos, las devotas sobre todo me llamaban y querían estar con Krishna Kishore bajo el mando de él, que era muy, muy gentil, muy...
Perdón, ¿Krishna Kishore?
Era mi ex marido. Ajá. Que también abandonó el cuerpo ya. Yeah. Y... pero muy, era, él era muy buen presidente, muy gentil, muy amoroso con todos. Y creo que yo hacía mi papel de una buena compañera también. Dentro de la conciencia de Krishna, ¿no? Como matrimonio. Vivíamos separados, eso era así siempre, ¿no? Uh-huh. Antiguamente. Uh-huh. No teníamos una grija, ni casa, ni apartamento, ni nada. Cada uno en un ashram, sí.
Qué lindo, hermoso.
Sí, era así antiguamente, sí, al sí. principio fue siempre
tiene
así.
Tiene que ser así, tiene que continuar eso.
Me parece que es lo ideal. Pero bueno, y después también nos mandaron a Salvador, Bahía. Y ahí dejamos también, ahí no alquilamos casa, pero sí dejamos las primeras semillas de Bhakti, donde conocimos ya unos Bhaktas, que hoy en día es el GBC de Río, de Brasil,
los Bhaktas,
que es Lambantari Swami.
Sus Bhaktas, los Bhaktas claro. que ustedes hicieron.
Sí,
ahora son GBC.
Ahora es el GBC, que es Dambantari Swami. Bueno. Y estuvimos viviendo en el departamento de él, mi hija y yo. Y muy chiquita, mi hija. Y ese Maharaj le enseñó a caminar. Era un Bhakta, Bhakta Iván. Uh-huh. Pero bueno, le enseñó a caminar a mi bebé. Y así, bueno, estuvimos un tiempo, fue muy agradable la convivencia, dejó hermosos recuerdos del intercambio que tuvimos con él y su, en aquel entonces, casado, su esposa, todavía él no había tomado sannyasi. Realmente fue hermoso. Él nos, y a la madrugada, él me pedía que lo despierte, porque le costaba mucho despertarse. Y entonces, yo no sé de dónde lo saqué, pero él lo recordó en mi último cumpleaños, ajá. que yo le dije que tomase 4 vasos de agua, que se iba a despertar automáticamente a las 4 sí, de la mañana.
Qué bueno. Qué
era
buen
un reloj tiempo. Indio, le dije. Y él me dice, no sé de dónde sacaste eso, me dice.
¿Pero lo siguió? ¿Siguió el truco?
No sé, pero parece que a mí me daba resultado, entonces yo le... Pero la cuestión que él se reía mucho después de mi indicación, que era un poco absurda, pero...
No, está, es lógica. Ah, ¿escucharon todo? Anoten, papel y lápiz, por favor, 4 vasos de agua antes de dormir y van a estar a las 4 de pie, se los garantizamos. Bueno, en ese momento, ustedes estaban por Brasil haciendo muchas, muchas grandes gestiones, ¿cierto? Ustedes ya estaban casados, usted con su pareja.
Sí, sí, no, nosotros nos casábamos, eran casamientos arreglados.
Eso quería saber justamente, ¿cómo llegaron a...?
Hanuman, cuando yo llegué un día al... éramos todos todavía muy, muy recientes en el movimiento, pero Kishore ya era iniciado. Entonces él me dice, bueno, te voy a casar con Krishna Kishore, me dijo. Y yo le dije, bueno, Maharaj, sí, Maharaj. Entonces no cuestioné nada. Y Krishna Kishore, casualmente, y creo que teníamos un link ya establecido prácticamente. Sí. Entonces no me llamó la atención que fuese él.
Ajá.
Ese fue el tipo de casamiento arreglado.
¿Dónde se casaron finalmente?
En Buenos Aires nos casamos. ¿En Buenos Aires? Sí, casamiento por papeles. Y después la ceremonia de fuego fue hermosa. Fue la primera ceremonia de fuego que hubo de casamiento en Buenos Aires, en el templo de la calle Ecuador 473, donde vino la televisión, vino y wow, tiramos el templo por la ventana, como se dice, así risueñamente. Y fue una fiesta y tanto, muy lindo, muy linda ceremonia dirigida por Pramana Swami, de Venezuela también, hoy en día en Alemania.
Qué bellos recuerdos. Cuando usted entra a la conciencia de Krishna, al movimiento, y todavía pasa un tiempo para iniciarse, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa desde que llega al templo y se inicia? ¿Más de un año?
Sí, sí, prácticamente casi 2 años.
Casi 2 años.
Sí.
Y en eso fue una preparación full para llegar a la iniciación.
Porque... Claro, claro.
¿En qué consistía esa preparación?
No, no era académica exactamente, pero naturalmente aprendíamos el siksashtakam, todas las oraciones, todas las canciones, toda la parte de versos de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Era otro tipo de preparación, no es como hoy en día sacan un diploma.
Nosotros no teníamos diploma. Academia, ¿no?
Claro, un académico, de una forma académica, con profesor, con esto, con lo otro. Uh-huh. Y no, nosotros, nuestro profesor era nuestro Maharaj y Hanuman, que nos enseñaba. Después tuvimos otras autoridades, tuvimos a Hridayananda Maharaj como YBC, después de Hanuman, que también nos instruía y así. Viraja Prakash, Pramana, en fin, Panchadravida Swami, son figuras que marcaron nuestra instrucción devocional en el movimiento para prepararnos para la primera iniciación. Y Kishore tomó la segunda iniciación de Srila Prabhupada directamente.
Directamente.
Atulananda también.
Sí. ¿Estarían en la misma ceremonia?
Seguro.
¿Sí?
Seguro, sí.
Creo que fue en Estados Unidos, ¿no?
No, fue en México.
Ah, en México.
Distrito Federal, en 1975, febrero.
Ah, sí, yo recuerdo algo de lo que contaba Gurudev Atulananda, que también le pasó lo mismo que a usted. Lo miraba a Srila Prabhupada y no lo podía creer, estaba hipnotizado con él. Y cuando Srila Prabhupada le quiere poner el cordón, le dice, porque levanta el brazo derecho. Y Gurudev Atulananda, como estaba hipnotizado, no lo levantaba, ¿no? Y él se acercó, Srila Prabhupada se acercó y él mismo le tomó el brazo y se lo levantó, ¿no?
Ay, es fantástico eso que le pasó.
Es fantástico.
Misericordia de Krishna total.
Oh, claro.
Señor Nityananda personificado.
Se lo tomó, lo tomó.
Sí.
Ay. Bueno, ya estamos llegando al final de esta conversación. Por favor, le quiero... quiero pedir si nos puede regalar alguna de las experiencias más memorables de su vida en conciencia Krishna hasta ahora. Capaz de tener montones. Elija una, por favor, la que se le venga más.
Una fue mientras estábamos en México, me dieron a elegir qué servicio podía hacer.
Ajá.
Entonces yo dije, quiero estar en la BBT. Y estaba traduciéndose el primer Bhagavad Gita en castellano. Me dediqué a ver la parte ortográfica y gramatical, obviamente, no otras partes,
uh-huh.
Pero sí había correcciones para hacer. porque había sido traducido por Hridayananda Maharaj, que era norteamericano, no era de habla castellana, naturalmente. Entonces había varias cuestiones para ser arregladas.
Adaptaciones
y tiempos de verbo y expresiones y oraciones mal construidas y esas cosas. Pero todos se quedaban horrorizados porque me decían, no, pero fue Hridayananda Maharaj que lo ha traducido. Bueno, pero si yo estoy acá para corregir, estoy para corregir. Y la que habla castellano acá soy yo, digo. Y bueno, es mi hermano, lo aprecio, lo quiero mucho, lo admiro. Pero él habla inglés perfectamente, pero yo estaba recién salida de la escuela, hacía un año, dos años ya. Y entonces, y me gustaba mucho estudiar en la escuela. Entonces era muy buena en todas esas
en
cuestiones.
Redacción, sí, en texto, sí.
Entonces estaba muy segura de lo que hacía. Eso sí.
Hermoso.
Entonces esa fue una actividad en la cual participé solo por 7 días, que fue el tiempo que Shila Prabhupada estuvo en México. Pero de la ventana de la BBT podíamos observar el brillo corporal de Shila Prabhupada cuando recibía masajes. Él lucía dorado, simplemente, y todos absortos desde la ventana mirándolo. Parábamos el servicio para contemplarlo, simplemente. De eso recuerdo como siendo el servicio más excelso por estar haciendo teniendo una participación directa en los libros de Shila Prabhupada y en el primer Bhagavad Gita en castellano.
Una vez le pregunté a mi maestro espiritual, no sé, a lo mejor fue una pregunta un poco incómoda para él. Le pregunté dónde él quería ir después de esta vida, después de dejar el cuerpo. Y él me contestó, yo quiero ir donde esté mi maestro espiritual. Porque, bueno, en esa época se decía que uno podía más o menos ya ir proyectando cuál es su objetivo, ¿no? ¿Liberarse con Krishna o qué? El Gurudeva me contestó eso, que él quiere ir donde esté su maestro espiritual.
Y tengo, por suerte, la misma respuesta de tu Gurudeva. Estar cerca de mi maestro espiritual, de nuestro maestro espiritual, de Gurudeva Tulananda mío, Shila Prabhupada, y no tengo dudas que, no sé si consigo, evidentemente, en esta vida, pero si yo pudiese desearlo, solo quiero estar a su lado.
Haribol.
Haribol.
Ya, muchas gracias. En exclusiva para Radio Hare Krishna, estamos conversando con Madre Saritvara Devidasi, discípula de Srila Prabhupada, hermana espiritual, obviamente, de nuestro amado maestro espiritual, Srila Bhaktikavya Trunanda Charya Maharaj. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Radio Hare Krishna, la radio consciente.